se ha iniciado el plan para la recuperación forestal de Loma del Medio. El subsecretario de Recursos Forestales de la provincia de Río Negro, Fernando Arbat, y el director del Campo Forestal General San Martín del INTA, Federico Letourneau, durante la semana pasada, informaron sobre algunos trabajos comenzados para recuperar forestalmente en distintas zonas afectadas por el incendio que se desató en, más o menos fue el 5 de marzo de este año, arriba de Cascada Escondida, al pie de la Cabeza del Indio y sobre el sector afectado del barrio Usina. Un incendio que, recordemos, sumó nada más y nada menos que 237 hectáreas. Para hablar al respecto, nos pusimos en comunicación telefónica con Federico Letourneau, ingeniero forestal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Federico, buen día. Andrea y Pablo, te saludamos.
Hola, buen día. Hola, Andrea. Hola, Pablo.
Bueno, qué buena noticia, ¿no? Esto de juntarse y empezar a proyectar y a plasmar este plan para recuperar esas 237 hectáreas que fueron afectadas por el incendio.
Sí, la verdad es todo trabajo de restauración de un ecosistema es un trabajo que lleva mucho esfuerzo, lleva mucho tiempo, por eso estamos hablando de contar con un plan plurianual y coordinar actividades entre distintas instituciones y actores sociales de acá de la comarca para emprender esta tarea.
¿Y con quiénes van a contar, Federico?
Bueno, mira, en principio se va a armar una mesa interinstitucional. Obviamente vamos a trabajar con las brigadas, tanto nacional como la provincial, con el SPLIF, para llevar adelante algunas acciones en el terreno bien concretas. Uh-huh. Y después van surgiendo, digamos, personas, como decía, ¿no?, actores de la sociedad civil que están interesados también en participar, en llevar adelante algunas iniciativas, de las cuales, bueno, digamos, son bienvenidas y también vamos a coordinar con ellos.
Sí.
Específicamente se nos ha acercado un grupo de personas del casino local, donde, bueno, ellos cuentan con recursos y quieren llevar adelante una experiencia junto con algunas escuelas de la localidad, y con ellos vamos a estar iniciando algunas tareas al respecto, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes ya tuvieron una primera reunión?
Con la gente del casino sí también, y estamos coordinando con las brigadas la posibilidad de hacer acciones concretas sobre el terreno. Nosotros en particular ya hemos adquirido semillas de gramíneas para hacer una siembra, y lo que nos está digamos faltando es la acción en el terreno de las yo le digo aterrazamiento, pero en realidad es la distribución de elementos sobre los faldeos, que ya sea de palos, piedras, o con las mismas raíces de árboles que han quedado quemados, para evitar digamos el deslave del suelo. Es una tarea que queremos iniciar en breve. Pero bueno, después hay una serie de actividades, como es la evaluación posincendio y la selección de estrategias de intervención que es necesario establecer a mediano plazo.
¿Eso ustedes lo van a hacer sobre las 237 hectáreas o en principio van a comenzar con un sector?
Vamos a hacerlo sobre tres áreas, sobre tres lugares puntuales que... es al pie de la Cabeza de Indio. Un problema que tiene Cabeza de Indio es, al ser una zona de paredes rocosas, al llover, el agua, digamos, no infiltra en el suelo, digamos, escurre directamente por la pared de piedra, toma velocidad y cuando llega al suelo, produce un efecto de erosión muy marcado. Entonces vamos a estar trabajando al pie de la cabeza, sobre la cascada escondida, y estamos también evaluando en un sector sobre el barrio Usina, también de trabajar de forma similar.
Uh-huh. Esto va a llevar un largo tiempo, me imagino.
Sí, por eso hablo de un plan plurianual. En eso, bueno, para eso está la conformación de la mesa interinstitucional. Ya tenemos gente del área forestal de INTA Bariloche, que está trabajando con el laboratorio de teledetección para la conformación de los mapas. Necesitamos tener mapas de los sitios quemados y no quemados, dónde están las islas verdes, los mapas de erosión actual y potencial, la red de drenaje, y también un mapa de áreas de potencial diseminación y de rebrote natural. Uh-huh. También, digamos, tenemos, se han ofrecido a colaborar la Universidad de Río Negro, así que bueno, vamos a estar
bien acompañados.
Sí, vamos a estar trabajando con todos porque es una tarea, ya te digo, es muy mucho esfuerzo la que lleva, muchos recursos, es un área bastante grande, digamos, y muy cercana al pueblo, la que digamos nos importa y es vital que tengamos que remediar, digamos.
Y se está pensando ya en qué especies se van a colocar, van a ser árboles nativos.
Mira, en principio lo que vamos a evaluar es el rebrote que va a venir en primavera. Por eso también estamos pidiendo que la decisión tomada de no cortar nada de lo que se ha quemado, de los árboles y arbustos, porque estamos esperando a la primavera para ver cuáles árboles y qué especies son las que van a rebrotar y en qué sectores. Uh-huh. Esas son obviamente todas las nativas que ya existen ahí. Se ha quemado un buen porcentaje de bosque puro de ciprés y bosque mixto de ciprés coigüe. Eso, el ciprés no rebrota. Puede ser que algunos hayan sobrevivido, le haya quedado algo de copa verde. En el caso de los árboles femeninos que dan frutos, tenemos que identificarlos tanto para cosechar semillas como para protegerlos, porque son los que van a brindar las simientes de los futuros árboles que va a haber en esos sectores. Así que lo que estamos pensando es en una reforestación de ciprés y coigües y también con un enriquecimiento de especies arbustivas. Uh-huh. Pero en principio lo que tenemos que evaluar es cuáles son las islas verdes, cuáles son los lugares que puedan formar corredores verdes, en el caso de haber islas o parches, tratar de conectarlos entre sí. Y todo lo que son la periferia del incendio, que se mantiene verde, esos son sectores claves porque son los que van a producir las semillas que avanzarán sobre el sector quemado en próximos años.
Federico, esos lugares están cerrados para digamos, sí. Uno no puede ir a caminar, si quiere ir a visitar, a recorrer.
Bueno, en principio están cerrados para el acceso con vehículos. El área es un área muy amplia, es imposible cerrar al peatón el acceso, pero digamos estamos solicitando por el riesgo que existe, ¿no? Hay lugares de mucha pendiente, los árboles han perdido su anclaje, se han quemado las raíces, entonces va a haber derrumbes, va a haber caídas de árboles con la lluvia, con el viento, entonces son lugares peligrosos, ¿no? Uno normalmente cuando hay tormentas de viento, las áreas se cierran, los senderos, no solo acá, en Bariloche, hay claros ejemplos de los accidentes que ocurren. Por eso, preventivamente, les estamos pidiendo a la población que no acceda a un lugar que no va a encontrar nada, que va a estar quemado y que encima tiene un riesgo de sufrir un accidente.
Y Federico, sí, te iba a consultar si se estima más o menos cuándo se va a volver a poder ingresar, teniendo en cuenta también la parte de Cabeza del Indio, que hoy no se puede acceder con vehículo y es una de las zonas más visitadas por lo general con lo que tiene que ver con el turismo.
Mirá, el incendio tiene distintas situaciones en relación a las áreas recreativas. Lo que es Cascada Escondida, fue lo que era el circuito turístico, fue menos afectado. Te diría que solamente en un sector de un sendero interpretativo, después la cascada, el sendero de la cascada en sí no sufrió el incendio, aunque hay riesgos de derrumbe sobre la cascada. Entonces estimamos que al final del invierno vamos a tener un panorama más claro, porque además es un área que hay que sacar a concesión nuevamente.
Claro.
En cambio, lo que es Cabeza de Indio, ahí sí fue intensamente afectado. Los senderos, todos los escalones y, digamos, infraestructura que servía para como paseo, barandas, escalones, miradores, todo eso quedó destruido, no quedó absolutamente nada, eso habría que reconstruirlo de cero, pero en principio ahí hay mayor riesgo en cuanto a derrumbes, y estimamos que podría estar un tiempo más cerrado, más que lo que va a estar la cascada, pero esa es una evaluación que vamos a tener que hacer avanzada la próxima primavera. Por ahora, en lo que es este invierno, las dos áreas van a permanecer cerradas.
Bien. Y en lo que tiene que ver con el impacto ambiental que esto generó, si queremos bajarlo un poquitito a tierra para que todos nos demos cuenta, este incendio, ¿cuánto afectó realmente? ¿Hay alguna manera de explicarlo?
Sí, claro. Por un lado, el bosque ofrece todo un sostenimiento del suelo. Son lugares de mucha pendiente. Pensemos que la Loma del Medio tiene una zona relativamente plana en la cresta de la loma, ¿no? Todo lo que es el sector superior, pero después tiene faldeos muy pronunciados que caen hacia el río Kenkentreu y hacia el río Azul. Específicamente, del lado del Kenkentreu hay, en el caso del barrio Usina, hay viviendas, pero después, digamos, o en el caso de Cascada Escondida, son todos afluentes que conectan con el río Kenkentreu, y todos los procesos de erosión pueden dar lugar a un aumento de la turbidez del agua de los ríos, además de caída de árboles, troncos, que pueden ocasionar un cambio en la dinámica de los ríos, ¿no? Uno de los problemas que podría presentarse de haber derrumbes en la zona de Cascada Escondida es que se formen tapones en el cauce del río, y por las crecidas luego con las lluvias y deshielos, esos tapones, digamos, o se rompan rápidamente o sea sobrepasado por el nivel del agua, dando lugar a eventos de crecidas, digamos, muy, muy abruptos. O sea, no digo que vaya a suceder eso, pero ese es un riesgo que puede haber en el caso de estos incendios en zonas dependientes. De la misma forma, para hacia el lado del río Azul, del camino de la costa del Azul, bueno, ahí habrá que evaluar la posibilidad de que haya derrumbes. No sabemos si llegarán o no al camino. Digamos, esto es la naturaleza y no es una ciencia exacta. Algo importante es toda la pérdida de ambiente que hay para la fauna silvestre. Por ejemplo, zonas del Mirador del Azul es reconocido el tránsito que hay, por ejemplo, de zorros desde el río hacia la zona de Cabeza de Indio, del Mirador del Azul, y cuando se producen, y de aves también, ¿no? Es hábitat de aves. Cuando se producen estos fenómenos, la fauna es desplazada hacia otros sectores que ya no son los lugares que solían concurrir, y van a empezar a verse animales y pájaros en lugares que antes no los había. Por ejemplo, en el incendio de golondrinas del 2021, acá en las zonas de oficinas del INTA, jamás vi en 25 años que yo llego acá un pájaro carpintero, acá sobre la ruta 40, claro, estoy hablando, ¿no? Pegado, y después del incendio de golondrinas, que se quemaron 14.000 hectáreas, empezamos a ver esa fauna, esas aves acá en zona de la ruta, en lugares donde no hay los árboles en los que suelen anidar y alimentarse. Entonces se produce un desplazamiento por falta de hábitat. Bueno, hay una serie de fenómenos que se dan, no solo ambientales, que afectan al hombre, sino que también a los animales silvestres.
Claro, y ya quedan ahí, en el lugar.
Y no sé, eso la verdad es difícil
determinar,
decirlo,
sí.
Es difícil decirlo.
Claro, porque en general, por ejemplo, los pájaros carpinteros están en los lugares bastante altos de nuestro lugar, ¿no? En las montañas, sobre todo.
Sí, y en lugares donde hay árboles añosos, donde pueden hacer nidos, y no es la situación que nosotros podemos observar acá sobre la ruta 40, ¿no? Entonces no sabemos si eso es algo temporal o permanente, o se van a desplazar nuevamente hacia otros sectores. Lo que sí es un es un impacto para la fauna.
La última, Federico, y con respecto a, teníamos información que estaban haciendo un soterrado de un cableado en ese sector. ¿Hay información respecto de si continuaron con el trabajo? ¿Qué está pasando con eso?
El soterrado al que haces referencia es el electroducto que viene de Lago Escondido. Ese trabajo se hizo, se terminó una semana antes del incendio, fue previo al incendio. Y bueno, en su momento solicitaron los permisos correspondientes a la administración de a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Ese permiso no lo otorga el INTA, eso lo hace la AVE, ¿no? Que es esta agencia. Y bueno, eso era un trámite que ya venía la empresa llevando adelante ya hace un tiempo y que concretó poco antes de que ocurriera el incendio. La traza por donde atraviesa el electroducto la reserva, en realidad era en una parte, era una vieja un viejo camino de extracción de madera, y después era todo a través de un sendero bastante ancho que baja hacia Cinco Esquinas. En principio eso se habilitó, digamos se dio la conformidad, porque no implicaba la tala de árboles para llevar adelante esa obra.
¿Y eso no se vio afectado?
No sé, yo la verdad no sabría decirte, eso lo debería decir la gente de la empresa. El soterrado va a más de un metro de profundidad.
Claro.
En algún lugar sí pasó el fuego y en otros no. Uh-huh. Así que, digamos, eso yo no tengo información sobre eso.
Bueno, Federico, ¿la próxima reunión?
Le estamos coordinando en este momento porque, bueno, cada institución también tiene su agenda propia y así que, bueno, estamos evaluando, a ver, siempre un poco apurados también por el tema del clima, a ver si podemos adelantar algunas acciones antes del mal tiempo, que ya después, bueno, imposibilita llevar adelante tareas de campo, pero, bueno, lo de la elaboración del plan plurianual, en eso vamos a seguir trabajando todo el invierno.
Uh-huh. Gracias, Federico. Muy amable por tu tiempo.
No tiene por qué. Que tenga un buen día.
Un buen día. Hasta la próxima. Federico Letourneau, ingeniero forestal por la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad del Comahue, docente del Centro Regional Universitario Bariloche, y este inicio del plan para recuperar forestalmente la Loma del Medio.